les recordamos, luego tenemos la cena show con Alejandro Gardinetti. Bien. Bien, comenzamos entonces ya para finalizar esta jornada de los 20 años de Betty Pharma, donde hemos podido disfrutar de temas y charlas realmente muy, muy importantes. Y para ya cerrar esta noche, Fernando Luchans, presidente de la empresa, va a estar hablando sobre particularidades de la ganadería argentina y el rol de la nutrición animal para el futuro, y también vamos a estar disfrutando al finalizar de la cena show. Recibimos entonces con un fuerte aplauso nuevamente a Fernando Luchans. Bienvenido y a ustedes al auditorio público.
Siento, no sé, alguien importante. Me voy a subir acá. Bueno, la realidad es que agradecer a todos que en mayoría se han quedado hasta el último a acompañarnos. Creo que hemos tenido una jornada bastante intensa, bastante, me refiero a que muchas horas de habla y a veces no estamos acostumbrados a esto. Y nada, han venido todos los que tenían que venir, hasta el que iba a criticar, que después se van a enterar aquí. Porque me dijo que se lo digan acá. Agradecer a un montón de gente que en estos 20 años y en mi vida profesional me ayudó a crecer. Si los nombro me podría olvidar de alguien, pero la mayoría están acá. Inclusive muchos son clientes que nos conocemos de hace muchos años, que juntos, digamos, hemos hecho varias cosas y me han ayudado. La ventaja que tenemos nosotros como profesionales es que vamos a muchos lugares y a veces, hasta cuando se equivocan nuestros clientes o tal vez nosotros, también aprendemos y lo podemos transmitir, sin dar nombres. Tratamos de ser extremadamente éticos. Sabemos que tenemos mucho para mejorar internamente, mucho más de lo que podemos hacer mirando qué hace el resto. Me pidieron que haga el cierre y en el programa me dieron una hora y media. No estaba yo convencido que iba a llegar a una hora y media, por lo tanto ahora tengo que acortar, porque todos los que me antecedieron, menos Dave, que se puso el relojito acá, se han excedido en el tiempo y yo se los voy a ceder. Vamos a tratar de ver si esto pasa. A mí me tocó empezar a trabajar en esto de la intensificación a finales de, o después de mediados de la década del 80, 86, 87 hicimos el primer establecimiento, que en aquel momento 2.000, 3.000 animales era un volumen importante. Eran épocas donde a mí me tocaba ir a dar una charla de alimentación o de producción y la realidad es que me sentía como un programa español que había hace muchos años, tenemos varios años, que se llamaba El Perro Verde. Yo era El Perro Verde y había mucha gente que este esquema no iba a funcionar en la Argentina, fundamentalmente porque la Argentina era un país pastoril y nosotros entonces teníamos la mejor carne del mundo y mucho más si no teníamos la posibilidad o el privilegio de salir de nuestro país e ir, por ejemplo, a Estados Unidos, donde acá nos hacían creer que tenían la peor carne del mundo porque era mala, porque tenía colesterol, no se podía comer y qué sé yo cuánto más. Y resulta que cuando uno tuvo la posibilidad de salir, se enteró que en realidad la carne que tenía era buena, que en realidad era la que más se pagaba en el mundo, o de las que el mayor precio tenía, mucho mayor al nuestro, y que en la tipificación que nuestro país no tiene, paso el primer tema para tratar, que tiene ese país, nuestras carnes irían muy por debajo, ¿no? Casi para la industria, aunque para nosotros sean muy buenas. Porque la verdad es que un asado de una buena vaca joven no es malo para nosotros. Entonces empezamos a hacer el ternero bolita en aquella época. ¿Alguien hizo ternero bolita de los aquí presentes? Varios. Algunos no levantan la mano porque no quieren deschavar su edad. Mi amigo John Reilly, que está acá adelante, primero en la fila, sí. El primer capricho argentino después de tanto fue hacer el ternero bolita. Y nosotros hacíamos la antinutrición para hacer el ternero bonito. Porque si el ternero pasaba de los 220 kilos, su precio bajaba un 10 o un 15%. Pero no si pesaba 250, si pesaba 230 y su media res pasaba de 65 kilos. Y esto venía, y hay que decirle a los más jóvenes, ¿por qué? ¿De dónde viene el ternero bolita? Y el ternero bolita viene porque el ternero mamón era muy buscado por los frigoríficos y en ciudades. Yo vine a estudiar a la ciudad de La Plata y decía, vengo de mi ciudad de origen, es Chivilcoy. Y lo vuelvo a repetir, estoy muy contento porque encontré un compañero de la primaria, que después no lo vi nunca más, y está parecido, después se lo voy a presentar. No nos vimos nunca más, y yo tengo 58 años, así que imagínense. Entonces vine a La Plata a estudiar, y yo veía que los churrasquitos que te vendían, las chuletitas como estudiante, en el kilo entraban 9 o 10. Y vos, como estudiante, comías una chuleta. La que comíamos en Chivilcoy pesaba 250 gramos. Era de vaca gorda o de algún novillo grande. Pero si éramos estudiantes, no podíamos comer una chuletita así, o de 250 era una chuleta. Eso me explicaron a mí, y se comía carne muy chica. Y eso era temporario. Cuando viene el ternero bonita, ven que tiene la misma carne todo el año. Y hacemos el primer capricho. No importa el frame del animal, no importa el tamaño, no importa el esquema nutricional que hagamos, pero la media res tiene que pesar menos de 65 kilos. ¿Quién lo dijo? ¿El que tipifica? ¿Quién lo dijo? El mercado. Sí, el mercado de Buenos Aires, La Plata, todas las ciudades estas de por acá, donde además la gente es muy exigente, quiere los cortes o quería los cortes muy chiquititos, sin embargo la señora come pechuga de pollo. Pero eso es lo que había. Y nosotros hicimos miles de terneros bolita. ¿Cómo le explicábamos a alguien que venía de afuera que faenábamos un animal con 220 kilos, que ni siquiera había tenido posibilidad de desarrollarse? O sea, no había tenido cero posibilidad de desarrollarse, lo teníamos que engrasar. Entonces, ese ternero que merecía una dieta con un 17-18% de proteína, le teníamos que poner 10 u 11 y meterle mucha energía para que se engrase, porque si no, no tenía cobertura. Y sin cobertura, o si tenía alguna mezcla continental y el cuarto quedaba medio peladito de grasa, bajaba el precio también. Argentina, país donde nosotros producimos, queremos hacer alimentación de precisión y vamos a una feria y compramos al bulto con un papel que nos da cuánto pesa. Eso es lo que nos pasa. Entonces nosotros hacemos una alimentación de precisión, le mostramos unos folletos muy ordenaditos, muy prolijitos, nuestra competencia hace más o menos lo mismo, y después caemos en esto. Por estas cosas se han caracterizado los últimos 25 años de nuestra producción. Yo lo único que voy a tratar de hacer es recorrer todas estas cosas, porque el tema sería, y la pregunta que me hacen, ¿qué ves en la nutrición de acá para adelante? De acá para adelante creo que tenemos que hacer lo que hay que hacer, y lo que no venimos haciendo durante muchos años, por cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de las cosas que les voy a contar. Entonces, eso era porque se ha producido ese fenómeno, y el impacto que tenía en la alimentación, realmente nosotros teníamos unos índices de conversión bajos. Claro, un animal que está creciendo tiene tendencia a meter músculo, y nosotros le decíamos, no podés meter músculo, no le vayas a meter un implante, que en esa época estaba permitido, porque encima el animal se terminaba con 270, 280, el precio bajaba. O sea que se pagaba más la unidad de un ternero de 220 kilos que de un ternero de 270 kilos. Capricho argentino. Bueno, por supuesto, el impacto que tuvo en nuestro sistema fue realmente importante. El costo, como les decía, fue carísimo. ¿Por qué fue carísimo? Y esto lo voy a repetir en más de una ocasión. Fue carísimo porque nos hemos acostumbrado en la Argentina a hacer ciclos extremadamente cortos. O sea, acá el animal tiene que entrar y salir. Nosotros, señores, somos ganaderos. Yo soy un fanático de la ganadería. La verdad es que cada día que pasa me gusta más todo el ciclo ganadero, todas las producciones animales, pero la bovina en especial. Cada cual tiene su vicio. Y entonces, ¿cómo puede ser que nosotros estemos atados a este tipo de caprichos? O sea, que tengamos una genética espectacular, hagamos todo y después lo faenamos cuando ni tuvo la posibilidad de entregarnos lo que nos quiere entregar o lo que estaría capacitado a entregar ese animal. Es ineficiente y tiene un costo altísimo. Tiene un costo altísimo porque además se liquidó bastante el stock. Los números que hoy presentó Víctor Tonelli eran más nuevos, pero en aquella época también. Eso es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque las hembras que hubieran tenido que ser reproductoras eran más adaptadas a tener la media rema chico, porque el macho también se iba arriba. Costo de producción carísimo. O sea, producción de kilos poco. Ciclo muy poquitito, muy corto. 70, 80, 90 días, casi pesándolo todos los días para que no se pase de peso y que tenga terminación. La pregunta que nos debíamos hacer es si nosotros tenemos una genética adaptada para nuestros sistemas. Y la genética la podríamos dividir en dos cosas. De acuerdo a lo que es el requerimiento del mercado y de la faena, deberíamos hacerlo en un programa lógico, y nosotros, como en este caso nutricionistas o asesores en producción, es lo que tendríamos que hacer, es decir, bueno, mire, nosotros necesitamos un biotipo para darle este tipo de alimentación para entregar esto. ¿Qué busca el mercado? ¿Quién va a comprar carne que busca? Terneza, jugosidad, marmoreo, ¿qué más? Que tenga un color suave, que tenga una grasa blanca, hoy alguien preguntó por la grasa amarilla, eso es lo que quiere la gente. Fundamentalmente carnes con sabor bastante neutro, al tuco que le ponemos, la del ternero bolita. Entonces, esa es una genética que nosotros tenemos que tener. Para esto deberíamos tener animales de un frame, escala de 1 a 10, de tamaño, distintas medidas, distintas formas de medirlo, en mayor uso, en mayor desuso, pero deberíamos tener un animal enano, un animal frame 1 que sea muy precoz, que puede ser. No, ¿qué tiene nuestro país? Tiene un frame un poco más grande. Si quieren, tiene entre 3 y 6, 7, no lo sé, entre cuándo. Pero la realidad es que nunca nos hemos hecho el planteo de saber qué genética es la que necesitamos de acuerdo, o qué biotipo de animal de acuerdo a lo que el productor necesita. Y por otra parte, que esto tiene que estar muy atado con el lugar donde está el productor. No es lo mismo el litoral, con las cruzas índicas, que se puede tener un animal precoz y adaptado, como ocurre hoy en muchos establecimientos de punta, o la cuenca del Salado. Porque en la cuenca del Salado, todavía que es una de las áreas más grandes de producción de cría en nuestro país, que después va a alimentar nuestros fildos, todavía hoy encontramos disparidad en cuanto al frame, al tamaño del animal o a la genética. Ustedes van a una feria y van a ver animales más patones, menos patones, como le llama la gente, pero que es diferente. Y a todos los alimentamos igual. ¿Creen ustedes que esto es lógico? Absolutamente no, no es lógico. Es decir, a nadie se le ocurriría en otras producciones de carne, porque nosotros estamos en un grupo de mercado de carnes, ¿sí? A nadie se le ocurriría en un cerdo tener cerdos de diferentes tamaños, de diferentes tipos, ir sacando un poquito, y eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 20 años. Miren, hoy me hacían una pregunta en una de las entrevistas que nos fueron haciendo ahí afuera, y entonces yo le decía, ahora el peso mínimo de faena son aproximadamente 300 kilos vivos. Y antes eran 220, 230. Hemos tardado 25 años para dar la oportunidad que los animales obligatoriamente nos entreguen 70 kilos más. 25 años. Yo creo que la media de la genética del país es más o menos discutible, pero deberíamos estar diciendo que menos de 400, nada. Fundamentalmente novillos, menos de 400, 420, nada. Que exprese todo, que nos dé todo el potencial que tiene para dar. ¿Sí? Muy bien. Si tardamos para 70 kilos, subir el peso de faena 70 kilos, 25 años, hagan las cuentas, ¿cuántos años vamos a necesitar para faenar los 400 kilos? Se nos va la vida, muchachos. ¿Y saben que se nos va? Los costos. ¿Y saben que otra cosa se nos va? En los mercados internacionales. Porque todo lo que hablamos hoy es muy lindo, pero ¿qué le vamos a vender a los mercados internacionales? Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que irnos preguntando. Tenemos razas puras realmente de excelente calidad. Nosotros vamos, tenemos desde el Palermo Show, perdón, a mí me gusta ir a verlo, pero no deja de ser una cosa que después tiene que decantarse para llegar a nuestros campos de cría. Y entonces, ¿qué nos pasa? Nos cuesta hacer plan de cruzamientos. Entonces, nosotros vamos a alimentar animales, todo está vinculado con la nutrición. Yo los otros días lo hablaba con quien me ayuda a mí en mi proyectito de cría, que está aquí presente, y le decía, el año que viene quiero meter raza cruzante, porque el vigor híbrido lo conocemos todos. ¿Cuántos profesionales, colegas hay acá? Un montón. Explíquenme por qué no hacemos esto. Si cuando vamos a Estados Unidos, país que miramos mucho, Australia, Sudáfrica, todos los países que producen carne, trabajan con doble, con triple cruza, y los animales son todos muy parecidos. Y la eficiencia de conversión, como en cualquier especie, avícola, porcina o todo lo demás, proviene de ahí. Nosotros nos fanatizamos. Somos de Boca, somos de River, somos del Negro, somos del Pampa, somos de... ¿Ok? Entonces, esto desde el punto de vista nutricional, a futuro también tiene su impacto, porque yo necesito gastar menos kilos de alimento, que representa ni más ni menos que más del 60 o 70% del costo de producción. ¿Eh? Hoy en día más que el año pasado, que teníamos un grano relativamente subvencionado. Así que, para hacer una buena nutrición, también a futuro vamos a necesitar explotar el vigor híbrido. Entonces, podríamos decir que tenemos una cadena de carne con eslabones que no están absolutamente todos unidos. ¿Eh? Por un lado tenemos las cabañas de élite, por otro lado las cabañas que bajaron a tierra y nos dan los reproductores con los cuales vamos a lograr unas buenas performances en nuestros campos de cría, y por otro lado tenemos el engorde. Para poder hacer algo de manera eficiente, a mí me parece que de manera lógica va a haber que atar esos eslabones. ¿Sí? Porque la realidad es que la terminación con 60 o 70 días en el corral es muy ineficiente. O sea, súmele a los meses de gestación, los meses de estética.